Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dice Garci que esta es la película, no, que esta es la banda sonora que resume todo el western norteamericano.
Claro,
esto es el western.
Qué fumador y qué es así. Bueno, ya no, pero ha sido súper fumador también. Hombre, claro, Los Siete Magníficos es esta, ¿no? Magnífica, magnífica película y magnífica banda sonora.
Sí, señor.
Es una sorpresa esta elección de nuestro técnico. No sé si ha sido nuestro técnico.
Se dice realizador.
Realizador. De nuestro realizador.
Exactamente.
Es que llamarle realizador a eso, ¿sabes? O sea, que... que está el tío todo el rato ahí armando bulla.
Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Mira, ahí va otra vez. Va otra vez, va otra vez. Mira, 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 mira. Bueno, Jerónimo, que ha sido al cine, ¿no? Jerónimo José Martín es el crítico de cine de La Linterna, del Mundo Mundial. Saluda, que estamos en Facebook Live.
Aquí estamos.
Saluda
a todos.
Que te has puesto la camisa de cuadros para salir en el Facebook Live.
Claro, sí.
¿Te queda
así
bien?
Más.
¿Te queda bien? Sí.
¿Me queda bien?
Sí.
Pues mira, me alegro.
Pareces un tejano, de verdad.
Claro. Me lo he puesto, estoy a punto de levantar una valla y tal, para luchar contra los ganaderos.
Ha estado Jerónimo en el cine, como hace siempre, sale un rato para contarnos lo que ha visto. Los estrenos del fin de semana. Es que estaríamos toda la tarde escuchando la banda sonora de Los Siete Magníficos.
Hay muy buenas bandas sonoras, por cierto.
Ah, sí, pues dale, venga.
13 estrenos.
13 estrenos.
Hay de todo. O sea, vamos a empezar por una decepción un poquito, pero tiene un buen reparto. Emma Watson, Tom Hanks. Es una especie de distopía, thriller, en fin. El círculo.
En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre.
El círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Es inquietante.
Saberlo todo.
Pero es inquietante esta película.
Sí, porque es un bestseller, se basa en un bestseller de Dave Eggers, que yo tenía esperanzas porque Emma Watson me gusta mucho como actriz, Tom Hanks también. El director había hecho una película muy estimable que recreaba una entrevista en Rolling Stone a David Foster Wallace, se llama James Ponsoldt, el director, y aquí me ha dejado un poco defraudado porque el tema era interesantísimo. Sí. Es la típica empresa buscadora de internet y tal, que ya avanzaba a tope, tiene unas camaritas que son como ojos, cientos de miles por todo el mundo, y con la excusa esta de salvar a vidas, enfermedades, la seguridad contra el terrorismo, pues acaba violando sistemáticamente el derecho a la intimidad y provocando ella misma situaciones singulares, ¿no? La protagonista es una millennial, como dicen ahora, una chica joven que le paga muy poquito, un trabajo precario, que entra en la empresa, guay, entra a tope y llama la atención de Tom Hanks, que es el jefe, y en fin, va viendo que no todos son luces, ¿no? Pero el arranque, que está muy bien, pues luego acaba decantando en una especie de trama plana y predecible y tal, que se ha quedado un poco corta la película, la verdad. A mí me parece que no es gran cosa. De hecho, no ha tenido muy buenas críticas. Y fíjate, hay un dato que esto los críticos lo valoramos mucho.
Sí.
Cuesta encontrar, siendo Tom Hanks uno de los productores, cuesta encontrar fotos de la película en la que Tom Hanks esté junto a Emma Watson. O sea que son de estos ratitos que dices, si fuese un blockbuster tendríamos fotografías de todos los lados y colores. Y no, el material que hay de prensa no es muy allá. Fíjate que es un dato pequeño, pero...
Bueno, El Círculo, primer estreno de la semana. ¿El segundo cuál es?
Muy bueno. Es la primera de las muchas películas históricas que hay hoy. Me ha gustado muchísimo. Se titula Un Reino Unido.
Es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida.
Si se casa con el líder de una nación africana, será usted responsable de la caída del Imperio Británico en África.
¡Amo a mi pueblo! ¡Pero también amo a mi esposa!
Bueno, muy buena película, además con banda sonora de Patrick Doyle, la vamos a ir escuchando, ya verás que tiene momentos sublimes. 1948, historia real de Seretse Khama, heredero del reino de Bechuanalandia.
¿Bechuanalandia? ¿Eso existe, Jerónimo?
Sí, sí, es lo que, como antes se llamaba, Botswana.
Botswana.
En 1948 era protectorado británico, él se va a estudiar a Londres, y ahí se enamora de una secretaria y se casa con ella. Gran follón. no solo para
vamos,
el Imperio
no
Británico, sino también para Sudáfrica, que está implantando el apartheid y que además está investigando si hay diamantes o no en Botswana.
Amigo.
Y gran follón también en la propia Botswana, que no se habían imaginado una reina blanca. Entonces,
una película bonita. Entonces.
Está muy bien, está bien. Es una película bonita, pero a la vez... con esa, digamos, intensidad dramática,
la
ya
música,
ves cómo va. Es
la
buenísimo,
música,
es
la
Patrick.
Música, Doyle, la, música, Patrick Doyle. La música, la música, la música. Qué hermosura, ¿no?
Patrick Doyle es sensacional, desde que hizo Enrique V, de Kenneth Branagh. Uf. Y esta es la clásica producción británica, lo de David Lean, Memorias de África. En fin, con ese toque la ha dirigido Amma Sante. Que es de Ghana, aunque nació en Londres, y que sabe muy bien lo que es África, ¿no? Y luego además tiene un guión que es fundamental, es que el guión es fundamental, de Guy Hibbert.
No me cabe la menor
que
duda
ha hecho
de que es fundamental.
El Espías desde el cielo, que es una de las mejores películas bélicas de los últimos
la
años, que sí, aquí está muy bien.
Impresionante.
Una tensión, ¿verdad?
Espías desde el cielo, impresionante.
Y además, con un dilema ético estupendo.
Absolutamente.
Sobre... Esta dirigió
Bell. Es un peliculón.
Es un peliculón esa película. Pues esta también lo es. Es un peliculón de época. Insisto, no llega a Lawrence de Arabia,
es
pero tiene ese toque.
La actriz,
sí,
¿no?
Una de ellas, sí, de las protagonistas, sí, que está espléndida.
Sí, sí,
aquí,
sí.
Hablando de la actriz, has hecho muy bien en sacarlo, Rosamund Pike, que es, puff, y hace creíble totalmente su historia de amor.
Oye, qué bonita música,
Yolugo,
qué bonita música.
Está muy bien.
Ánimo,
Algunos han criticado, y lo digo porque a lo mejor alguien sabe, toda la evolución de Botswana, que es uno de los países más pacíficos de África, también más grandes, es como Francia, pero tiene una población muy pequeña. Pero han sabido controlar su destino, digamos, y ha tenido un régimen político muy estable, que idealiza un poco la película de la relación conyugal entre ellos, pero realmente fue muy larga y aquí aparece preciosa. O sea, es uno de estos peliculones británicos a la antigua usanza que la verdad es que da gusto verlo,
un Reino Unido.
Y luego en España pues hemos hecho una gran película de época también, con muy poco dinero, que parece que es mucho en la producción, porque ha quedado muy bien al productor, que es Juan Antonio Casado, que ha echado el resto. Se titula El jugador de ajedrez.
Nombre, nacionalidad, profesión.
Diego Padilla, español, jugador de ajedrez.
¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espía?
Me gustaría poder demostrar mi inocencia.
Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer.
Uy, bueno, ¿de qué va esto?
Esta es una adaptación de la novela de Julio Castedo, con muy buena banda sonora de Alejandro Vivas. La vamos a escuchar también. Mira qué bien suena. Que, por cierto, ha sido premiada esta semana en el Festival de Houston. La banda sonora, el actor principal, Marc Clotet, y la película como mejor película histórica.
¿De qué va?
Pues mira, es la historia de alguien que quiere ser neutral. Es un jugador de ajedrez católico, que está más cercano a Franco que a la República, pero que lo pasa mal porque tiene amigos republicanos y entonces decide exiliarse con su mujer, que es francesa, a París. Y cae justo en la ocupación nazi. Él es acusado de espía y entonces es un melodrama en la guerra. Muy bien contado, muy bien llevado. Quizá a lo mejor alguna trama secundaria. Por ejemplo, tiene un amigo en una prisión en la que está, que lo interpreta muy bien Andrés Gertrudis, y ahí podría haber habido una subtrama un poquito más potente. Pero han rodado en Budapest. Han recreado, por ejemplo, digitalmente la Gran Vía en un plano sensacional que no estamos habituados en el cine español, y luego un tono, digamos, muy, muy ponderado a la hora de ver todos estos conflictos. Hay que decir que Luis Oliveros, que es el director, ya hizo una gran TV movie, El Ángel de Budapest, sobre Ángel Sambriz, el Schindler español. ¿Te acuerdas esta historia preciosa, ¿no?
Sí,
que salvó un montón de judíos,
de varias veces en la linterna,
miles,
sí,
miles de judíos en Budapest, con lo cual un producto espléndido que yo me encantaría que tuviera éxito y que diera continuidad a un tipo de cine histórico respetuoso, valioso, intenso desde el punto de vista dramático. Muy bien, muy bien. Vamos.
El jugador de ajedrez, muy recomendable.
Y luego una película potente que ha tenido buenas críticas, a mí me ha defraudado un poquito, por lo que veremos ahora. No es una mala película, pero es un poco engañoso el tráiler. También histórica, Z, La ciudad perdida.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
La expedición te puede costar la vida.
No ha habido nadie que vuelva de allí.
¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!
Bueno, otra historia real. Esta,
¿también real?
De Percy Fawcett, un militar británico, obsesionado con encontrar una ciudad llena de oro en mitad de la Amazonia. Lo ha investigado, ha hecho varias expediciones y está absolutamente obsesionado con ello. Muy bien interpretado por Charlie Hunnam, con Sienna Miller también por ahí, Tom Holland. O sea, un buen reparto, Robert Pattinson, que no hay quien le identifique con la barba que lleva. Bien dirigido por James Gray, que es un director potente, el de La noche es nuestra, El sueño de Ellis. Pero ¿qué pasa? Tú ves el tráiler y parece una película de aventuras clásicas en la selva. Así ruge la marabunta o cosas de estas, ¿no? Indios siguiendo a estos cabezas de jíbaros. ¿Y qué pasa? Que luego realmente es un drama existencial centrado exclusivamente en la obsesión de este tío. Entonces se parece mucho más a Herzog. Ves la banda sonora, te acuerdas de aquellas películas Aguirre y la Correa de Dios, que salían los conquistadores 8 minutos de plano fijo, bajando por el Machu Picchu. Pues un poco tiene esto. Son 140 minutos de película que se hacen muy aburridos a ratos, pesados. Es interesante el retrato que hace de este explorador, pero no es una película para el gran público, ni es una película...
Es para tu cineforum de lo que viene por la tarde.
Esto es, o sea, y más para gente así,
selecta.
Psiquiatras, por ejemplo,
psiquiatras,
sobre movimientos obsesivos compulsivos, que es lo que es este... No, es buena película y tiene una fotografía preciosa, maravillosa y unos paisajes estupendos, pero no es una película de aventuras clásica. Como...
Otra, venga.
Pues otra que es bastante convencional, esta es de acción, policíaca, Noche de Venganza.
¿Qué ocurre, Dean?
Tienen a nuestro hijo.
Encuéntralo.
Pienso pagar a todos los polis que tenemos en nómina para haber muerto a Vincent Down.
Si tocas a mi hijo, te mato.
Bueno, esto es un alemán que es Baran Bodar, que había cogido mucho la gente después de haber hecho Silencio de Hielo. Se ha cogido a Jamie Foxx y a Michael Monaghan y ha hecho un remake de una película francesa que aquí no se estrenó, me parece, en cine, solo directamente en vídeo. Noche Blanca se llamaba. Y es la típica historia de infiltrados en la mafia, en los narcotraficantes, con policías corruptos, agentes de asuntos internos. La hemos visto mil veces y no está bien escrita. El guión no es bueno, hay muchas situaciones inverosímiles, alguna secuencia de acción bien llevada, porque Jamie Foxx es un buen actor y Michelle Monaghan también, pero vamos, poca cosa, a mí me ha defraudado. Aunque los seguidores del género, que siempre quieren alguna película de piños y de persecuciones,
de
¿sabes?
Piños y persecuciones.
Piños de peleas
piños volando y persecuciones
tal,
al viento.
Tiroteos y tal. Pues bueno, pues esta sí. Se deja ver, pero vamos, no está por encima de la media, sin duda. Me ha sorprendido más gratamente la propuesta claramente cómica de esta semana. Una coproducción hispano-argentina con Santiago Segura de protagonista y productor, que se titula Casi Leyendas.
Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos.
El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario.
Un momento histórico.
Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más.
Bueno, me ha parecido una película singular porque, bueno, tiene algún detalle en plan torrentiano de esto, de irse un poquito la pinza y ponerse en plan zafita, pero bueno, hasta ahí tiene mucha gracia también.
Pasable.
Santiago, no, pero en este caso concreto es el director de Días de Vinilo, que ya era una película muy musical y muy nostálgica, Gabriel Nesty, director y guionista, y aquí se ha cogido a tres cómicos muy buenos, el propio Santiago Segura, Diego Peretti y Diego Torres, que es uno de los guaperas del cine argentino, que los imagina como unos rockeros que tuvieron un éxito muy puntual hace años y que ahora vuelven a participar en un programa de radio nostálgico, impulsados por el propio Santiago Segura, cuyo personaje parece síndrome de Asperger. Es de morirse de risa la interpretación de Santiago Segura. Tiene golpes de humor en los que él juega con ese tipo de humor, digamos, argentino, judío y tal, muy que a mí me ha hecho gracia, ¿eh? Es divertida la peli, nostálgica, porque van surgiendo, como siempre surgen en las grandes comedias, los dramas de cada uno de ellos. Las relaciones paterno-filiales, conyugales, las cosas que han hecho mal, el abogado corrupto... En fin, está bastante bien la peli, con esas zafiedades puntuales que tiene, pero y luego Santiago Segura, que intenta aquí, por eso la ha producido, muestra unos registros mucho más variados de los que los hemos visto hasta ahora, y tiene momentos enormemente emotivos y con un humor a veces muy, muy, muy bueno, muy selecto, o sea que está bastante bien, ¿no?
¿Qué te queda?
Un documental estupendo que viene muy bien porque la semana que viene se celebra el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima y se titula Fátima, el último misterio.
Me hablaste de un posible trabajo.
Soy Víctor Soler, el productor.
Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades.
¿Por qué quieres hacer esta película?
Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia.
Bueno, esta es una opción muy radical, con una buena banda sonora también, de Óscar Martín Leanidbarrutia, hecha a cuatro manos, digamos, porque los directores son Andrés Garrigó, en lo que hace referencia a la no ficción, que es lo que más me ha interesado, el documental estricto, entrevistas y documentación histórica y gráfica, y la ficción, Pablo Moreno, que ya ha hecho películas muy estimables, como Luz de Soledad, por ejemplo, o El Padre Poveda. La ficción es una montadora que es agnóstica, ha tenido una pérdida reciente familiar y tiene necesidad de hacer un trabajo y acepta un trabajo que en principio no la atrae, que es montar el propio documental sobre Fátima. Un documental que es la tesis del propio Andrés Garrigo, en la que se va repasando todo el siglo XX y todas las relaciones de Fátima con los principales acontecimientos. Tanto la revolución bolchevique, el genocidio armenio, la guerra fría, el atentado del Papa, con unas declaraciones, por cierto, de Joaquín Navarro Valls, espléndidas. ¿Qué le dijo exactamente a Liadka a San Juan Pablo II? La caída del muro de Berlín. Llega a meterse en temas, por ejemplo, como el debate actual sobre la ideología de género. Valiente, discutible, como son los buenos documentales. Este sí que es de cineforum total, porque además la documentación que ha empleado, gráfica, histórica, es magnífica, y luego ha empleado unas recreaciones de las apariciones que yo son las mejores que he visto, que he comprobado que pertenecen a una producción americana llamada El Día Número 13, rodado en plan cine antiguo, mudo, como si fuese La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, que me ha gustado bastante. O sea, es discutible en muchas de las cosas, porque dice que Fátima está en todos los grandes acontecimientos actuales, incluido el actual problema de Occidente con Islam. Hay que decir que Fátima efectivamente es un nombre musulmán. ¿Y por qué se llama Fátima donde desapareció la Virgen? Pues esa es una de las preguntas a la que gente, por ejemplo, como el secretario de Benedicto XVI o un montón de expertos marianos de todo el mundo, de Rusia, de Polonia, de Estados Unidos, de Francia, pues dan respuesta. O coincidencias, por ejemplo, que la Unión Soviética se disuelve un día de la Inmaculada, un 8 de diciembre. En fin, cosas muy interesantes, como ves, que te permiten un acercamiento a la providencia divina a través de la Virgen, para el que sea creyente, y a un desafío total al no creyente en las apariciones de Fátima. O sea, muy interesante, ¿no?
Fátima, el último misterio. Te quedan 2 minutos para 3 películas.
Pues mira, Ovejas y Lobos es la propuesta de animación de esta semana. Es rusa, por cierto, con lo cual tiene su punto de interés con lo de la conversión de Rusia y todo esto. Son Ovejas y Lobos. Bien, tiene su gracia esa animación digital. No está mal, es de un estudio que está creciendo, se llama Wizard, para todos los públicos, está bien divertida.
¿Algo más?
Soul Station es la propuesta de anime de esta semana. Zombies es la precuela, digamos, de una gran película de zombies que es Tren to Busan, que se estrenó hace tiempo. Es muy para seguidores del anime, muy violenta, no es muy bueno el guión, y al que le guste la animación japonesa le va a gustar, pero es muy gore, ¿eh? O sea, es todo...
¿Qué más?
Y luego, Pasaje al Amanecer, es un buen intento dramático de Andreu Castro, con un buen reparto, Elvira Mínguez, Lola Herrera, Nicolás Coronado, el hijo de Coronado, que es un chaval que quiere irse a la guerra como corresponsal, como fotógrafo, y claro, se echa a toda la familia encima. Interesante el debate, es un poquito gris, pero está bien. Los Demonios es una película extraña, una mirada a la infancia del canadiense Philippe Lesage, un poco desconcertante. Y luego Nunca digas su nombre, pues es la película de terror de la semana, muy convencional en mi opinión, y un documental para los incondicionales dales de la Iglesia, Herederos de la Bestia.
Bueno, el pues día entonces, la bestia, yo tengo apuntado aquí, esto, Jerónimo, Un Reino Unido y El Jugador de Ajedrez.
Bueno, sí, luego tienes también Casi Leyenda, así que echarte una risa, y el documental de Fátima, El Último Misterio, está bastante bien. Pero sí es verdad que Un Reino Unido y El Jugador de Ajedrez son muy buenas propuestas.
Jerónimo José Martín, vete al cine.
Estoy todo el día.
Adiós, amigo. A las 10, 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.